Se transmite también a través de Facebook y a través de YouTube. Y por supuesto, queda en nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Pero además lo pueden escuchar a través de la radio, nuestros oyentes tradicionales de la radio. Algunos que ya han logrado, acceder a sus cuentas de Facebook. Ahí nos pueden ver también en el teléfono o en la computadora, en el iPod, donde sea. O sea, ahí en los medios digitales. Así que bueno, dicho esto, hoy vamos a estar tratando algunos temas, sobre todo este que tiene que ver con el juicio que le hicieron a estos dos activistas, estos dos artistas cubanos, Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo, y lo conocen todos como El Absorbo. Bueno, pues este juicio ha provocado reacciones, y además de reacciones ha provocado represión y reacción. Es lo que podemos estar hablando de este juicio más adelante. Y una frase que yo creo que va a quedar: espero que la sentencia que decida usted, señora jueza, sea la de su conciencia. Así le cerró, así espetó allí en la audiencia Michael Absorbo a la jueza que administró, o que por lo menos sirvió allí de jueza para este proceso. Bueno, esto es por un lado. Por otro lado, también tenemos reacción del gobierno de Estados Unidos. Dice que no es una sorpresa para nadie, este juicio no ha sido ni libre ni justo. Por otro lado, sumamente interesante, pero muy interesante, es lo que se gritó en la ciudad deportiva de La Habana. En la ciudad deportiva de La Habana, donde se estaba desarrollando este Havana World Music Festival, allí los cubanos corearon libertad, libertad en este festival, repito, que se realizó allí en la ciudad deportiva, después que Carlos Varela cantara su Guillermo Tell, su canción tan popular Guillermo Tell y Retrato de Familia. Los cubanos comenzaron a corear libertad, libertad, y lo hicieron dos veces, no lo hicieron una sola vez, lo hicieron dos veces. Y es sumamente interesante, es algo, parece que ya ha quedado en muchos jóvenes cubanos pedir libertad, corearlo. Esto tiene que preocupar muchísimo al gobierno, lo vamos a analizar más adelante. Y señoras y señores, ahora le tocó la piña. Sí, ustedes van a decir, ¿qué está diciendo Amado? Es verdad, ahora resulta que la industria de Ciego de Ávila es incapaz de asimilar la extraordinaria cosecha de piña. Es decir, ya los agricultores o los que hacen la piña, los que cultivan la piña, pues en este momento ya pues prácticamente no quieren esperar ni por la moneda libremente convertible. Lo que quieren es que le paguen en pesos contantes y sonantes y vender sus producciones, porque el gobierno no paga a tiempo. Paga mal y paga, se demora en pagar, son malos pagadores. Así que lo vamos a analizar también en el programa. ¿Con quién? Con Reinaldo Escobar. Reinaldo Escobar, periodista independiente cubano. Yo le quitara el independiente, periodista cubano, jefe de redacción o redactor en jefe, como se conoce en la prensa escrita, redactor en jefe del diario digital 14 y medio. Está en La Habana y con él nos vamos a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Reinaldo, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, quería hoy aprovechar este pequeño espacio que siempre tenemos antes de comenzar para darles un mensaje de un oyente que tenemos en el poblado del Mariel. Okay. Ese oyente del Mariel ha pedido una cosa bastante extraña. Y él dice que él quiere que Radio Martí le dé información de lo que está pasando en la zona de desarrollo del Mariel, porque él viviendo allí no sabe lo que está pasando allá. Y quería saber si desde los medios de Radio Martí él puede enterarse de que si eso avanza, si retrocede, si está pasando algo a pocos metros donde él vive.
Bueno, a este oyente del Mariel, hay que decirle que nunca olvide que la zona de desarrollo del Mariel, el SEDIM, como se le conoció desde que se hizo, esta fue la niña de los ojos del gobierno cubano. Sobre todo pensaron que a través de este centro de desarrollo, esta zona de desarrollo del Mariel, se iba a manejar toda la inversión extranjera. Incluso yo recuerdo, yo hice programas cuando por primera vez las Fuerzas Armadas dieron a conocer digamos, la planificación de lo que se iba a crear allí. Allí se iban a crear, por eso se hicieron las infraestructuras de carretera que se empezaron a hacer con Brasil. Allí se iban a hacer factorías o textileras, donde iban a venir los productos, la materia prima, se iban a construir ahí y de ahí se iban a distribuir al mundo. Iba a servir de puente de almacenamiento para muchos contenedores. Iba a servir, querían que sirviera también de puente o de almacenamiento para petróleo. Se planificó al principio. Es decir, de entrada lo que sí puedo decir es que la expectativa que el gobierno tenía con la zona de desarrollo del Mariel era sumamente grande. No creo que haya llegado a tanto. Pero sí le recuerdo a este oyente, y le doy las gracias por la sintonía, que allí el gobierno muchas veces no da toda la información que uno necesita. Pero queda tarea pendiente, y a este oyente del Mariel vamos a tratar de complacerlo hasta donde nosotros podemos, y es verdad. Bueno, Reinaldo, me extendí un poco.
Gracias, a nombre de...
¿Cómo no? Me extendí un poco, pero voy con la primera nota, y tiene que ver con el juicio que ahora ha quedado concluso para sentencia de Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo Sorbo, que ya, como dije, ha quedado concluso para sentencia. Según destacó el escritor Carlos Manuel Álvarez en sus redes sociales, las palabras finales de Absorbo en el tribunal de Marianao, en La Habana, fueron: espero que la sentencia que decida usted, señora jueza, sea la de su conciencia. La tónica del día, de los dos días, lunes y martes, pues la tónica de los dos días fue la represión. Por ejemplo, la mayor parte de la redacción de 14 y medio en La Habana amaneció sin internet, al igual que reporteros de otros medios independientes. O sea, ustedes no tenían internet en 14 y medio, no lo hubo otras personas también, otros periodistas independientes. A la activista y empresaria Sayli González, allá en Santa Clara, pues la detuvieron. Ella salió a la calle pidiendo libertad, Free Michael Absorbo y Free Luisma, de Luis Manuel Otero Alcántara. La detuvieron. Tuvimos la oportunidad, muchos de nosotros, de ver el video cuando un joven agente, supuesto agente de la seguridad del Estado, se le tiró por el cuello y pues prácticamente le puso una llave para detenerla. Por otro lado, el actor Daniel Triana fue detenido cuando salía de su casa. La curadora Anameli Ramos, ella no está en Cuba, está afuera, pero está denunciando el que unos días antes a Luis Manuel Otero Alcántara, o mejor dicho, a Michael Absorbo, tres días antes del juicio le quitaron el abogado defensor que tenía, le pusieron uno de oficio que no sabía prácticamente nada del caso, y por eso es que ella está pues criticando y diciendo también bueno, que esto ha sido una maniobra de la seguridad del Estado del gobierno cubano. Human Rights Foundation ha condenado enérgicamente el juicio con los dos opositores. Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en La Habana, expresó en su Twitter que no le sorprendió que el juicio no fuera ni libre ni justo. Además, acusó al régimen de utilizar cargos inventados. Dice, denunció que los artistas se les persigue por su arte y sus opiniones. También recordó que en ambos días en los que el juicio fue celebrado, varios activistas y periodistas estuvieron sitiados por la seguridad del Estado. Así que esto es más o menos, en un resumen de dos minutos que he hecho, toda la represión y las reacciones que ha provocado el juicio Michael Castillo Absorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Amén, no lo mencioné, que no se le permitió la entrada a diplomáticos extranjeros. Varios diplomáticos extranjeros fueron allí, pidieron que se les dejara entrar, se quedaron parados, no les dejaron entrar. Reinaldo, completa tú toda la, por lo menos el resumen que he tratado de hacer.
No, para no repetir, reitero lo que tú has dicho, es totalmente cierto. Y ha sido comprobado de muchas maneras, ¿no? Yo quería añadir algunas cosas. Mira, en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, sí tuvo un abogado que estuvo trabajando bastante bien. Algunas personas han podido comprobar que ese señor se esforzó en su trabajo. Y destacó este abogado que uno de los problemas por los cuales Luis Manuel Otero Alcántara estaba allí en ese tribunal es porque las autoridades no quieren reconocer que él es un artista. E incluso algunos de los testigos citados por la defensa eran artistas cubanos, como Lázaro Saavedra, Julio López, que fueron allí a testificar y a demostrar que Luis Manuel Otero Alcántara es un artista. Muy simpático, el abogado hizo un argumento muy interesante. Él dijo, hay un artista cubano que se llama Mendive, que en lugares públicos, en medio de la calle, ha pintado con su arte mujeres desnudas. Es decir, mujeres que están desnudas, ha pintado sobre su cuerpo, ¿no? Y si a una muchacha se le ocurre salir a la calle y un amigo empieza a pintarla por afuera, se la van a dar presa porque dicen que él no es un artista. Pero bueno, Mendive sí lo puede hacer porque es un artista. Esto es un ejemplo maravilloso, ¿no? Porque está claro, dice, bueno, los artistas hacen cosas que los demás no hacen, ¿no? Y otro detalle interesante es que en el caso de Luis Manuel, en el caso de Osorbo, de Michael Castillo, el abogado que le pusieron no estaba informado del caso. Realmente cualquier persona en Cuba está informada del caso de Michael Castillo. Y cualquier persona medianamente interesada en lo que pasa en el país, y sobre todo si es un abogado, pues sabe de qué se trata, se le dio el expediente. Pero este señor, por los testimonios que hemos recibido, estaba actuando como si no entendiera el idioma que se estaba hablando allí, como si fuera un noruego en un juicio en Vietnam. Estaba fuera de todo. De manera que el propio Luis Manuel, el propio Michael, tuvo que en varias ocasiones pues defenderse a sí mismo y expresar él algunas cosas para defenderse. Yo tengo la impresión de que realmente de que por mucho que hubiera sido el abogado o la abogada de Michael, que fue en el último momento por una razón misteriosa, tuvo problemas en el bufete y le quitaron los juicios que estaba atendiendo, eso es una irregularidad tremenda, sobre todo una semana antes del juicio. Pero por mucho que ella se hubiera desempeñado y por mucho que se desempeñe el abogado de Luis Manuel, y esas sentencias ya están dictadas. Yo tengo la absoluta seguridad que todas las demostraciones a favor o en contra son formalidades que se hacen para dar la impresión de que estas personas se están juzgando con los derechos y los beneficios que da la ley. Yo estoy seguro que si bajan, suben o mantienen las condenas que pide la fiscalía, eso ya está orientado y eso está escrito y eso no va a cambiar. Nos enteraremos cuando finalmente se dé. Esa es mi opinión.
No, Reinaldo, y para agregar un poco más, no es solamente que las condenas ya están dictadas con años y con todo, sino a qué cárcel va. Pero además de eso, después, si hay una decisión, ¿cuándo tú has visto que un juez en Cuba sea el que decida si a una persona se le cambia la sentencia o si, digamos, llega a una negociación con una figura fuera de Estados Unidos y se establece que se vayan? Por ejemplo, cuando el grupo de los 75, el gobierno, en este caso, llámese Raúl Castro, negocia con España y la Iglesia Católica, y Raúl es el que se quiere quitar estos presos de encima. Los jueces que los condenaron no tuvieron absolutamente nada que ver ni ninguna decisión en dejar a esta gente en libertad, simplemente es una decisión política. De la misma manera que la decisión política del gobierno, que puede ser una figura del gobierno, es la máxima figura del gobierno, es la que determina si salen, es la también la que determina si entran. Y todo esto está dirigido por organismos y por departamentos de la seguridad del Estado, o departamentos del buró político, departamentos del partido, ni sé, no me voy a meter ahora, porque ¿para qué? Si en definitiva es así, son los que determinan cuándo, dónde, cuántos años, para dónde va y después si quiero que salga. Lo han demostrado con este joven en Santa Clara, que lo habían llevado a prisión domiciliaria, después lo volvieron a internar, lo cambian de un lugar, lo cambian de otro, y total, el juez no tiene nada que ver con eso. Así que toda la razón en eso que has dicho. Vamos a la próxima, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Esta nota llama muchísimo la atención, quiero compartirla. Bueno, Reinaldo la conoce muy bien, pues conoce todo lo que pasó allí, pero le voy a dar una introducción para que sea Reinaldo Escobar el que amplíe un poco más. Y es que miles de personas, dice la información, miles de personas pidieron libertad en la ciudad deportiva de la capital cubana al cierre del Havana World Music Festival, un evento que desde el año 2014 acoge a músicos y cantantes de diferentes géneros de Cuba y el del mundo. En este caso participaron o han participado músicos de Colombia, Brasil, Canadá, Italia y también de Cuba. Se mencionan los nombres, ahí estuvieron los Monos Lácteos, Isla Escarlata, Aide Milanés estuvo allí haciendo sus interpretaciones, dice la información, estremeciendo el escenario. La presentación del domingo del cantautor Carlos Varela despertó la euforia del público joven que bailaba y cantaba desenfrenada. Después de la ejecución de Guillermo Tell y Retrato de Familia, el público empezó a corear la palabra libertad. Dijo la escritora Yania Suárez, que estaba allí: yo vi estos jóvenes que aparentemente están en su dimensión, alejados de la realidad política, en su rareza, en su tomadera de cerveza, dijo ella. Los vi tan conectados con nuestra tragedia política, todos gritando al mismo tiempo, al unísono, incluso, y aquí es donde yo voy a pasarle ya a Reinaldo, que es lo que me llama la atención, en un momento que ni siquiera le habían dado el pie forzado para gritar libertad. Es decir, ahí se estaba cantando, la gente eufórica empezó a bailar, a disfrutar, y le salió aquello de libertad a coro miles de jóvenes cubanos. Reinaldo.
Bueno, yo voy a contar cuál fue el pie forzado.
A ver.
El pie forzado fue que apagaron las luces. Mm. Y cuando el escenario, cuando todo se quedó a oscuras, la gente empezó a gritar libertad. Esto es una señal realmente muy, muy significativa. En primer lugar, indica que la gente tiene miedo. Que la gente tiene miedo a por lo que ha pasado con el 11 de julio, que han metido gente presa por gritar libertad. Uh-huh. Y significa también que en cuanto las personas tienen una oportunidad desde cierta clandestinidad que da la oscuridad de un escenario, de un teatro, decir lo que piensan, lo hacen. Y esto es muy significativo, de verdad. Las dos ocasiones que la gente gritó libertad a coro todo el mundo fue con las luces apagadas. Y ahí había policías, bastantes policías. Esto es en la ciudad deportiva. Es un lugar bastante cerrado, pero pueden tener cámaras. Y la gente, no solamente las cámaras que pueden estar ahí vigilando, sino que muchas veces, en algunas ocasiones, la gente tenía los móviles usándolo como señal, como luz, como si fueran lo que antes se hacía con las fosforeras, uh-huh. Ahora se hace con los móviles.
Sí.
Y pues nadie quiere ser filmado. Entonces, los videos que hay, lo que se ve es una masa oscura de personas gritando y no es posible determinar los rostros de las personas que están gritando libertad. Carlos Varela fue una persona que, hasta donde tengo entendido, su presencia allí parece que fue casi sorpresiva. Esto es un evento organizado por N. Alfonso, de la familia de X Alfonso, esa gente que, toda una familia que se identifican con una letra, X, L, N. Y ella era una de las organizadoras de este evento. Y Carlos, pues, cuando terminó el concierto, aparte de que gritó Cuba Libre en más de una ocasión, vivo Cuba Libre, él agradeció a las personas que habían los ovarios de invitarlo a este evento. Eso fue una cosa bastante fuerte y la gente salió de ahí con un entusiasmo, como una fiebre interesante. Hay que decir que ya vio una reacción oficiosa, ya que no oficial. Uh-huh. Esa persona que todo el mundo conoce, que no es primera dama.
No, ahora es la obrera, ¿no? Es obrera.
No sé qué título tiene.
Okay.
Pero bueno, si para utilizar una terminología que se utiliza mucho, yo puedo decir la mal llamada primera dama.
Uh-huh.
Y nadie se puede poner bravo porque diga la mal llamada primera dama, porque el primero que dijo que no se le diera, que era mal llamarla así, es su esposo, el presidente de la República. Así que podemos decir con toda autoridad, la mal llamada primera dama hizo un tuit refiriéndose, digamos, de manera esquiva a este concierto, mencionando el tema de la palabra libertad,
uh-huh.
Diciendo, bueno, la voy a citar de memoria, que la libertad era un término del que se había abusado mucho, ¿no? Y que tanto en nombre de la libertad se habían cometido horrores. Y que, bueno, la libertad no es caria y hay que defenderla. Lo que pasa es que para estas personas que piensan bajo la égida de lo que llamamos el pensamiento oficial, confunden la libertad con lo que ellos creen que es la libertad del país, es decir, con esa supuesta soberanía. Pero es que el precio que quieren hacerle pagar a la ciudadanía por tener esa supuesta libertad de país, entiéndase, soberanía, es sencillamente que hay que renunciar a la libertad individual. Y cuando una nación entera, sus ciudadanos, se ven obligados a renunciar a la libertad individual, entiéndase, a la soberanía popular, entonces la soberanía nacional deja de tener sentido.
Muy bien dicho. No aporto nada más. Lo que sí quiero cerrar es con la piña. Sí, señor, muy interesante. Dice este artículo del diario digital 14 y medio, cuyo redactor en jefe está aquí. Cobrar en moneda libremente convertible, uno de los principales incentivos de las famosas 63 medidas para impulsar la producción agrícola, ya ni siquiera funciona como reclamo. Los retrasos para pagar de esta forma ascienden aproximadamente a 6 meses. Los productores prefieren llevarse los pesos constantes y sonantes en el acto, antes que confiar en que en medio año más tarde puedan recibir algo mejor. Sí, señor, y esto lo ha dicho los propios, la jefa del grupo de producción de la unidad empresarial de base, conservas de frutas y vegetales de Ciego de Ávila, en un reportaje precisamente de la televisión, donde ha dicho que los productores no desean moneda libremente convertible como pago, porque demoran hasta 6 meses para recibirla. Quieren dinero en mano, rápido y oportuno. Así lo dijo la funcionaria, que paga a 700,000 pesos el quintal de la fruta si la transporta el agricultor. Así que, Reinaldo, parece que siempre que el gobierno se mete de por medio, falla todo. Déjenle a los agricultores. ¿Qué se está demostrando? Hay que dejarlos que vendan sus propios productos y produzcan, ¿no?
Yo creo que no solamente sería interesante que se les permitiera toda la libertad del mundo para venderla, sino para poner el precio, para colocarla en ciertos lugares, en donde quieran ellos colocarla. Y además, y esto sería muy importante también, que la industria no esté también bajo la égida estatal. Porque es la industria la que fundamentalmente paga a estos agricultores por sus productos, la industria procesadora de alimentos, ¿no? Y allí está la burocracia también, porque esa gente tiene que tener almacenes preparados para conservar los productos, tienen que tener un transporte para ir a buscarlo, tienen que tener ese transporte, no puede ser un camión donde si tú tienes las piñas a granel, sino que tiene que ser un lugar donde haya cajas adecuadas para eso, y todo eso está afuera. Entonces, como aquel refrán, creo que español, que dice que el perro del hortelano ni come ni deja comer, el Estado ni produce ni deja producir, porque todo tiene que ser bajo sus normas. Yo creo que el tema de la piña es un ejemplo muy específico, pero que eso, como tú decías, también ocurre con la papa. A mí en Ciego de Ávila se dio hace poco la situación de que la cosecha de papa estuvo al 70%, menos del 70% del plan que tenían, lo que significa que más del 20% no se va a cumplir. Y no se trata de que eso sea algo leve, no, es el 70% de lo que ya no alcanzaba. Es decir, el planes, cuando tú vayas a escuchar que un plan se cumplió, no se trata de que ese plan incluía la satisfacción de todas las necesidades, no, ya ese era un plan menoscabado, era un plan que ni siquiera servía para satisfacer las necesidades de las personas, y cuando ese plan se incumple, pues entonces las cosas llegan a peor, sí, sí. Y eso pasa con todo. El otro día una persona me hizo algo que parecía un chiste, de hecho era un chiste, que me preguntó, ¿sabes por qué este año la cosecha azucarera estuvo peor que nunca? Yo le dije, no, ¿por qué? Me dice, ¿por qué este año no estuvo Machado Ventura para explicar que había que trabajar mejor?
Déjelo ahí. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias, muy buen final. Gracias por participar en esta tertulia de las noticias, como son un placer. Y por supuesto, un placer también, vuelvo a saludar al oyente de allá del Mariel. Y gracias también a todos los que han estado en sintonía, viéndonos o escuchándonos a través de nuestra radio o nuestras redes sociales. Gracias por estar en sintonía con Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Después de 9 meses del estallido social en Cuba, las protestas no terminan, según reporta el Observatorio Cubano de Conflictos. Organizaciones internacionales condenan el juicio contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, calificándolos como arbitrario. Amnistía Internacional denuncia agresión contra la activista Sayli González y exige al gobernante Miguel Díaz-Canel que cese la represión en Cuba. Washington pone en vigor nuevas reglas para que los migrantes puedan solicitar asilo en la frontera con México. Arranca la temporada oficial de huracanes con un pronóstico de mayor actividad, según el Centro Nacional de Meteorología de los Estados Unidos. Los casos de COVID-19 aumentan en América por sexta semana consecutiva y la Organización Mundial de la Salud llama a incrementar la vigilancia sanitaria. Estas y otras noticias ampliadas a las 5 de la tarde en nuestra emisión de noticias. Tony Simón en asistencia digital. Voz informativa Ricardo Espinosa.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les damos la bienvenida a todos los oyentes de Radio Martí en este tema fondo del programa Las Noticias como Son. Les saluda Amado Gil acá por los estudios en la ciudad de Miami, de los estudios de Radio y Televisión Martí, ¿no? Acá en Miami. Muchísimas gracias por la sintonía. Dice, o por lo menos quiero comenzar este segmento, que vamos a hablar un poco sobre la realidad cubana. Quiero comenzarlo con una frase que se dijo en el juicio contra Michael Castillo, el Observo, y también, bueno, Luis Manuel Otero Alcántara. Pero lo dijo Michael Castillo, el Observo. Espero que la sentencia que decida usted, señora jueza, sea la de su conciencia. Repito, es la frase que le dijo Observo a la jueza, ya para cerrar los argumentos de su defensa, o por lo menos de lo que él pudo decir, lo que le salió del alma decir. Pero entre tanto, dentro de Cuba también hay que hablar que justo con la represión que se desató por el juicio, repito, de Luis Manuel Otero Alcántara y el Observo, la represión allí incluso no dejaron llegar al tribunal, no dejaron llegar a observadores extranjeros, a diplomáticos extranjeros que se congregaron allí, trataron de ver el juicio, no los dejaron entrar ni tan siquiera acercarse. Además de esa represión, hay una represión general contra la oposición que se ha arreciado no solamente en los días previos al juicio, sino que se ha incrementado sobre todo de manera continua. Ya yo diría, si esto lo va a usted analizar en una gráfica, pues la línea es ascendente, ya ni tan siquiera plana, es ascendente después de las protestas públicas del 11 de julio pasado. Pero además, en medio de todo eso, usted tiene problemas económicos en el país, se refleja en el transporte, en el acceso a la alimentación, la falta de agua, de electricidad. Esto está ahogando un gran sector de la población que no encuentra futuro en la isla. Hay muchos que dicen que la protesta del cubano está en sus pies, está en salir de Cuba. Y sí, es la protesta, o por lo menos es lo que encuentra como defensa a lo que está pasando, pero no todos se van a poder ir de Cuba. Algunos se van, los más afortunados, otros quedan por conciencia o porque no pueden salir, pero quedan dentro de Cuba. Ese es un panorama que he tratado yo de plantear para presentar al invitado de este programa. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se encuentra en La Habana y con él vamos a analizar un poco lo que está pasando en la isla. Saludos, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Saludos, aquí bastante bien y gracias de nuevo por la invitación.
Bueno, vamos a comenzar por lo que más se está hablando, no solamente en la prensa, también diplomáticos extranjeros y muchos activistas y gente dentro de Cuba. Yo creo que el gobierno cubano trató de dar con el juicio a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Castillo, trató de poner un puntillazo represivo, de escarmiento a muchos de los activistas, no solamente de ustedes, sino a todos los que protestaron el 11 de julio. Las condenas no solamente fueron contra esos jóvenes, sino también contra esta gente conocida, incluso el Observo es parte del grupo de autores de Patria y Vida. Y Luis Manuel Otero Alcántara, bueno, lo sabes muy bien, Manuel Cuesta Morúa, si podemos hablar de todo lo que ha pasado en Cuba, hay que hablar de ese San Isidro, hay que hablar de esa huelga de San Isidro, hay que hablar de Luis Manuel Otero Alcántara, y yo creo que eso desató una dinámica que muchos de nosotros no creíamos que se iba a desatar. Háblame un poco, ¿qué te pareció este juicio y sobre todo la atención que recibió, no solamente por parte del gobierno, sino por parte de funcionarios extranjeros, este juicio?
Sí, mira, este juicio en ambos casos era muy simbólico. Justo lo has dicho de una buena manera, ¿no? El movimiento, la dinámica de los últimos tiempos empezó por el movimiento San Isidro, donde Luis Manuel Alcántara tuvo un papel fundamental y un rostro básico para ese movimiento. Comenzó, si uno lo tira a una fecha que todos la audiencia y todos los que de alguna manera se han conectado con la realidad cubana en los últimos años pueden fijar bien por allá por 2018, cuando ellos empezaron su lucha con el 349. Uh-huh. Todo eso fue abriendo una dinámica. Y yo creo que ahora el juicio trata de mandar el mensaje de que ese ciclo que comenzó allí lo vamos a cerrar condenando a dos de sus figuras fundamentales, dos de sus figuras principales. Y de ahí al resto, ¿no? De los actores de la sociedad civil que han venido, sobre todo los más visibles, que han venido siendo o encarcelados o condenados. Empecemos también con José Dani Ferrer, Félix Navarro, Fairly Navarro, Sisi Abascal, José Díaz Silva y otros tantos, ¿no? Yuri, el lazo de Yuri Vallarroca y otros tantos actores visibles establecidos en la sociedad civil que el gobierno ha dicho, vamos a encarcelar. Y de alguna manera vamos a enviar mensajes de que estamos trabajando y dispuestos a cerrar la brecha que ha abierto la sociedad civil dentro de la sociedad civil cubana. Y creo que por ahí va, y por eso creo que tuvo toda la atención. La atención por parte del gobierno represiva, muchos fuimos impedidos de ir allí porque nos sitiaron la casa, nos cortaron los teléfonos. A una activista que hizo una protesta simbólica tratando de salir allá en Villa Clara hasta el Villa Carillo, pues también la detuvieron, a un actor, Daniel Trill, lo detuvieron, a Mario Hernández, que pudo acercarse brevemente, también lo detuvieron, este último del movimiento opositor a una nueva república, José Díaz Silva. Es decir, que trataron de cerrar toda la posibilidad de que la sociedad civil acompañara este juicio y de al mismo tiempo impidieron que prensa extranjera y diplomáticos también interesados en observar este proceso pues estuvieran presentes ahí. De ahí que adquiere un papel, una relevancia interesante las palabras de Sorbo, ¿no? Uh-huh. En esta situación espero que su sentencia responda a su conciencia, ¿no? Eso pues muy bien por su parte y creo que manda el mensaje a la comunidad internacional y al propio gobierno de dónde está la sociedad civil y dónde están los demócratas cubanos.
Sin embargo, a mí me llama la atención el gobierno cubano. Si hay alguna diferencia, digamos, en procesos tan represivos como esto, recordamos desde la patria es de todos, que claro, fue contra cuatro, después vino todo el proceso represivo del grupo de los 75, y han habido varios, o sea, la represión ha sido una constante, pero bueno, han habido momentos que se pueden singularizar. Sin embargo, ahora, yo considero, no sé, tú estás dentro de Cuba y tienes que tener un sentimiento mayor que yo creo que ahora ha sido mayor. Y si yo detecto, por lo menos desde aquí, lo que siento es que el gobierno actúa con cierta premura y hasta cierto nerviosismo, porque ahora ya no son activistas como Luis Manuel y como el propio Michael Castillo Observo. sino que es un proceso contra gente de la calle, gente jóvenes, jovencitos, que salieron a protestar. Yo creo que esto cambia un poco también, digamos, los momentos represivos que ya mencioné a los de ahora.
Sí, yo creo que hay un cambio no solo en alcance y cuantitativo, sino también un cambio cualitativo en la represión. Primero, el cambio cualitativo está marcado justamente porque lo que trata de hacer el gobierno es devolver la sociedad cubana a la época de los años 60 y los años 70. Una cosa totalmente, digamos, bizarra y totalmente imposible. Pero esa es la intención. Conversaba con algún amigo extranjero en torno a lo que estaba pasando y yo le decía, bueno, aquí hay un retorno estalinista. Él me decía, bueno, me parece exagerado. Y yo le decía, no. Y luego me confirma que ciertamente teníamos razón los que pensábamos eso. Y ese cambio cualitativo de la represión, tratando de devolver el país a los años 60, a los años 70, se da en un contexto en que la sociedad cubana cambió. Es decir, no es que de algún modo todavía sigue siendo la expresión de pequeños grupos organizados de la sociedad civil organizada que trata de abrir camino, de abrirse paso. Incluso durante un tiempo prácticamente de parte a la propia sociedad, ahora el cambio es social. Si se puede y se quiere hablar de sociedad civil, hay que ampliar su margen y ampliar su alcance. Y este es el segundo elemento de ese cambio cualitativo de la represión. Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo. Contra todo el pueblo, así literalmente, ¿no? Así todo el que alce la voz. Y entre otras razones, porque la sociedad cubana también cambia a partir de los cambios tecnológicos. Y casi todo el pueblo se expresa, por ejemplo, en las redes sociales. Ahí no son los actores de la sociedad civil los que ponen posts, o solo ellos los que ponen posts y hacen memes. Prácticamente la cultura del meme no viene ni siquiera de la sociedad civil organizada, viene de la imaginación del pueblo. Por lo tanto, la represión es ahora contra todo el pueblo. Y de alguna manera negando el cambio de la sociedad. Y eso implica el divorcio total que existe entre el gobierno y la sociedad cubana. Y por último, y creo que no solo un aumento del alcance, sino un aumento de la intensidad, sino que al mismo tiempo, por primera vez en 63 años, el gobierno eleva la posibilidad y la figura del preso político al Código Penal. Saben perfectamente bien que Fidel Castro siempre se cuidaba, probablemente también Raúl, que tenía mucho menos incidencia en la sociedad cubana, pero también se cuidaban de que los actores de la sociedad civil que encarcelaban fueran considerados prisioneros políticos. Por eso siempre se buscaba la posibilidad de juzgarlo por cualquier cosa que ellos creyeran que fuera un delito común, tratando de esconder la figura del preso político. Aquí no hay preso político. Está claro que los servicios de inteligencia y los servicios de prisiones se clasificaban como CR, sí, o se clasifican como CR, pero en ningún caso se da un reconocimiento público del preso político. Ahora, con el nuevo Código Penal, que cierra totalmente esta herramienta y estos dispositivos de represión de una manera letal, de una manera profunda, de una manera muy dura, ahí está claro que el que caiga preso por razones de actividad dentro de la sociedad civil o acciones de la sociedad civil es un preso político reconocido prácticamente por el mismo Código Penal. Y por muy asombroso que sea, para mí es asombroso por la falta de inteligencia, refleja de nuevo ese divorcio entre la sociedad y el gobierno, o del gobierno con su propia sociedad.
¿Te llama la atención esto que sucedió en la Ciudad Deportiva? A mí me llamó muchísimo la atención en un concierto, Carlos Varela. Claro, Carlos Varela sabemos o sea, su trayectoria, etcétera, y lo que significa para muchos jóvenes y pueblo cubano. Pero bueno, Carlos Varela cantando allí en la Ciudad Deportiva, en este Havana World Musical Festival, no solamente de artistas cubanos, también hay artistas o hubo artistas de otros países. Bueno, pues Carlos Varela estaba cantando después de su famoso Guillermo Tell, parece que hubo un cambio de luces, hubo un apagón como parte de del concierto, ¿no? Y allí la gente eufórica, después de escuchar Guillermo Tell, pues comenzó a gritar libertad. Los jóvenes que estaban allí comenzaron a gritar libertad, libertad, libertad. Yo he visto los videos de aquello y llama la atención en un concierto donde realmente no se les da un pie forzado para que lo griten, sí lo hicieron y lo gritaron. Yo creo que eso que se gritó el 11 de julio del año 2021 está en el, como se dice, a nivel de modernidad, ¿no? En el disco duro de muchos de los jóvenes cubanos.
Definitivamente. Mira, hay un concepto, sí, lo voy a decir de la manera más simple, en los libros de política y de cambios de transición, que dice que una tendencia dentro de la democracia se establece cuando hay un recambio. Es decir, las sociedades que entran por primera vez a esto de elecciones libres, etcétera, se consolidan no en el momento primero que hacen las elecciones libres, sino cuando se da el traspaso pacífico del poder al próximo gobierno. Ahí ya como que se establece que eso llegó como para quedarse, ¿no? Uh-huh. Para decirlo en términos simples. Bueno, esto acaba de comprobarse y ratificarse con este evento que ahora acabas de narrar, ¿no? El 11 de julio el gobierno trató todo el momento de, uno, enfocarlo sobre todo y básicamente en todo lo que tuvo que ver con violencia, etcétera, para tratar de desnaturalizar la naturaleza pacífica del 11 de julio, y al mismo tiempo trató de borrar justamente lo que significó el 11 de julio, que para mí es la primera revolución ciudadana en Cuba, ¿no? Lo digo de una perspectiva histórica. Bueno, si había alguna duda de que las ansias de libertad llegaron para quedarse, se confirma como teoría de recambio en estos eventos de la ciudad deportiva. Ahí la gente fue muy clara, no hubo violencia y hubo una demanda clara de libertad, en su mayoría de jóvenes y también de gente no tan jóvenes, porque recuerda que Carlos Varela es de otra generación y tiene seguidores y gente que ya tiene más de 45 y 50 años también. De modo que es una demanda que llegó para quedarse. Y lo curioso es que se da después del Código Penal. Sí. Pues el Código Penal debería, por el Código Penal, todos esos muchachos van presos, si los logran identificar, está claro. Van presos definitivamente, ¿no? Porque el Código Penal es tan abierto y tan interpretativo que todo el que haga una demanda fundamental, que vaya en la dirección de cambio político desde el Estado, pues de alguna manera puede ir preso. Sin embargo, después del Código Penal, que la gente lo conoce y la gente lo sabe, la gente sigue pidiendo libertad. Yo creo que llegó la demanda de cambios de libertad, de derechos humanos, un fenómeno social, no un fenómeno de unos grupos de la sociedad civil que desde hace mucho tiempo vienen trabajando en esta dirección. Ya es un fenómeno de la sociedad. La sociedad se ha autodemocratizado tanto que está más preparada para el futuro que el propio gobierno. El gobierno no tiene capacidad de afrontar el futuro. Y por eso responde desfasadamente con este Código Penal y con la represión a todo lo que se mueva, a todo lo que hable, a todo lo que diga, ¿no? Yo creo que, o a todo lo que se diga, yo creo que es muy importante fijar este evento de la ciudad deportiva del sábado pasado, porque demuestra claramente dónde y en qué punto ya está la sociedad cubana.
Ahora, sin embargo, los gobiernos represivos, autoritarios, dictatoriales, como es el gobierno cubano, siempre busca la represión para controlar, está claro. Pero junto con la represión, los gobiernos tienen que dar también un poco de, ¿cómo es?, de pan, ¿no?, y de circo, para que la gente puedan también, digamos, por lo menos entretenerse. Al menos eso es lo que ha hecho muchas veces el gobierno cubano. Reprime, pero al mismo tiempo da un poco de pan y circo para que la gente sobrelleve la situación de sus vidas, sobre todo aquellos que no son grupos como ustedes, que son ya activistas bien definidos y con educación en este sentido. Ahora, Yo creo que al gobierno se les está acabando la capacidad de poder dar un poco de pan y circo a esta gente que está descontenta. Aquí yo creo que el que se está arrinconando, a pesar de la represión, a pesar del Código Penal y a pesar de todo, yo creo que el que se debe sentir arrinconado es el gobierno, porque por un lado solamente lo que puede mostrar es represión y el pan, el circo, el entretenimiento, lo digo en el buen sentido de la palabra, no lo puede dar, y eso lo que provoca es mayor reacción adversa al gobierno.
Sí, y yo creo que en esa ecuación de pan y circo, ya creo que va a cerrar los circos, porque en el circo la gente le va a pedir libertad, ¿no? Y entonces yo creo que ya el circo desaparece de la ecuación. El pan, está claro que el gobierno no lo puede dar. Mira, en profundidad, ya Cuba es un país inviable, en profundidad. De hecho, el Código Penal es la prueba de la inviabilidad, porque es el refugio, la muralla, el muro que se construye el poder para ver cómo se defiende de la sociedad. Pero en términos de ofrecer bienestar, de ofrecer el pan, de ofrecer el plato, es inviable. Eso lo saben perfectamente ellos. Y creo que de algún modo no tendrían más capacidad de actuar que repetir una y otra vez este ciclo de represión y una porción de migaja del pan que ofrecían más o menos sistemáticamente, ¿no? O más o menos estable, de una manera estable. Ten en cuenta que ahora mismo, para ponerlo en términos muy concretos, ahora mismo hoy es 1 de junio, saben perfectamente bien, todos los que están familiarizados con Cuba, como es el caso de ustedes, que hoy empieza la venta de lo que se llama, en el lenguaje nuestro, los mandados en la bodega.
La libreta.
Bien, la libreta. Hoy empieza. Bueno, hoy a todos los que fueron le dijeron que solo le van a dar 1 libra de azúcar por persona. 1 libra, a cada persona le corresponden 4-5 libras de azúcar, independencia también de la región, porque no en todo el país dan la misma cantidad de cosas a la población. Bueno, 1 sola libra de azúcar. Eso te puede estar dando idea ya de que es una migaja del pan que ofrece por la cantidad de racionamiento, y eso por la libreta de abastecimiento, y eso básicamente indica la inviabilidad y la incapacidad del gobierno para sufragar las necesidades estas más elementales que tiene la sociedad cubana. Se dice por ahí que hubo una donación, mucha gente de mi edad y más dijeron, abrieron los ojos, porque hubo una donación de latas de carne rusa para la población cubana, para el país, ¿no? Se dice por ahí. Bueno, toda la gente la está cazando, la está esperando, y la pregunta es dónde está, dónde están esas latas de carne rusa. Definitivamente quien está satisfaciendo las necesidades en la medida que puede es el reprimido y deprimido sector privado en la agricultura o en los otros servicios que tienen que ver con el mínimo bienestar de la gente. Ya el gobierno no tiene esa capacidad, de ahí la inviabilidad, ¿no? Y lo que definitivamente se ha convertido en un estado fallido, que es como lo que estamos experimentando ahora mismo en Cuba.
Ahora, y con esto creo que vamos a cerrar, pero muchos analistas, y yo, a mí me gusta mencionar los analistas porque casi siempre se equivocan. Muchos analistas, muchos analistas decían que una vez que no estuviera Raúl Castro y que no estuviera, Fidel Castro, que no estuviera Raúl Castro, que no quedaran, los que vendrían detrás de alguna manera iban a ir perdiendo el control. Quizás los analistas dijeron los que vengan detrás, pero es que aquí hay que poner el primero que vino de atrás, ni tan siquiera ya es una generación después de Díaz-Canel. No. Ya el propio Díaz-Canel, que es el que hereda, al que lo ponen a cargo del país, puesto a dedo, por supuesto, por Raúl Castro, pues yo creo que se le está yendo de las manos la situación a esta cúpula. Yo no sé a qué se están dedicando ellos, qué están atendiendo ellos, o quieren ser más talibanes que nadie, y con represión solamente no van a poder dominar un país. Y no sé, pero yo no sé qué análisis tú puedes hacer, pero me parece que no, no, el país no está igual que cuando estaba en más. A ver, entiéndanme, no es que no esté igual en cuanto a represión, pero el país no está igual que cuando estaba Fidel y cuando estaba Raúl.
No, el cambio de mentalidad es muy grande, está claro, muy grande. Eso lo experimenta cualquier persona que haya vivido los últimos 20 años en este país, ¿no? Uh-huh. El cambio de mentalidad es asombroso, asombroso en realidad, ¿no? Y yo creo que lo que pasa en el análisis es que siempre se piensa que los que vienen después son o mejores o van camino o van a reflejar la tendencia que de alguna manera empieza a describir la historia o la sociedad. Y no es necesariamente eso. Ya ese tipo de análisis no tiene ningún fundamento cuando uno mira a otros lugares del mundo, ¿no? Todo tiempo futuro puede ser peor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que lo que sucede con este grupo con el que fue designado al poder, ni siquiera es por herencia, sino que fue designado al poder, lo que sucede es que tiene dos problemas, entre otros tantos, pero tiene dos problemas fundamentales. Primero, que no tiene la legitimidad. La gente lo decía, y cuando la discusión constitucional quedó claro, la gente lo dijo así, más o menos en una frase que se puede construir de la siguiente manera: después de los Castro, yo quiero elegir al que venga. Y ya eso no, ese tipo de pacto que estaba demandando la gente no fue el que ofreció el gobierno. El gobierno ofreció el mismo pacto. Y está claro, esta gente no tenía legitimidad. Y están ahí porque, bueno, los designaron, los pusieron y tratan de hacer lo que puedan hacer. Lo segundo es que no son políticos, son funcionarios devenidos a la política. Y eso es un problema serio también para cualquier sociedad. Porque la falta de mentalidad y de cabeza política los hace totalmente inflexibles. Ellos tienen que cumplir un guión, por eso reprimen. Y como no tienen legitimidad y tienen que cumplir un guión, pues la represión va a ser muchísimo mayor. El guión está en la palabra continuidad, que repite y repite una y otra vez el presidente designado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esos dos problemas no tienen solución, a menos que se den cuenta de que tienen que buscar, uno, legitimidad; dos, actuar como político, como hizo Fidel Castro. Fidel Castro fue el inventor de este desastre, pero era político y sabía moverse flexiblemente. Y después lo justificaba o no lo justificaba, pero lo hacía. Estas personas no tienen esa capacidad, quizás no tengan tampoco la autoridad para hacerlo, pero creo que en el fondo no tienen la capacidad cuando uno los observa en la manera en que se expresan, en la manera que articulan el español y todo el lenguaje corporal que ellos tienen. Claro. De modo que creo que tienen fundamentalmente esos dos problemas y no van a darle solución al país. El país necesita el cambio que la sociedad está demandando. Yo lo digo en una fórmula. La sociedad se ha ido autodemocratizando, es plural, abierta, quiere otra cosa, mientras que el régimen se ha ido cerrando, autocratizando cada vez más. Se han convertido en una autocracia estalinista, que por demás dicen que ellos, porque así mismo lo designan, son la vanguardia de un pueblo cubano que no los eligió ni siquiera para eso.
Mejor para cerrar, nada. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias por estar con nosotros y analizar un poco la situación interna del país. Muchísimas gracias, un placer de verdad que haya estado con nosotros.
Gracias.
Cómo no, y gracias también a todos ustedes por estar en sintonía con este tema a fondo de las noticias como son.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice
la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.